Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe, como siempre, el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. El caso Sadik ensucia la actualidad Txuri-Urdin. El delantero de Kaduna sigue todavía sin dorsal asignado en la plantilla de la Real Sociedad. Esta mañana se ha entrenado al margen del grupo. Y tanto Joaquín Aperribay como Eric Bretos, presidente y director deportivo del club, han asegurado que será uno más. Pero, ojo, tendrá que espabilar.
Lo que tiene que hacer es espabilar, marcar muchos goles y abrirse, escuchar a la Real. Es cuando pensamos que le estamos aconsejando lo mejor para él y para nosotros y para todos, ¿no? Para la Real.
Por cómo somos, por cómo es este club, Sadik a partir de hoy pasa a ser un integrante más de la plantilla. Nuestra responsabilidad es que mientras esté aquí, esté como uno más, intentar sacarle el máximo rendimiento posible y a partir de ahí ya veremos.
Y a partir de ahí ya veremos, pues ya veis, lo primero ha sido entrenar al margen del grupo. Comparecencia para presentar oficialmente a Carlos Soler y a Yangel Herrera y balance de mercado con Joaquín Aperribay y Eric Bretos. Enseguida escuchamos a todos los protagonistas, lo más destacado. Carlos Soler reconfirmó la información que te venimos contando en Deportes COPE Guipúzcoa desde hace varias temporadas. La Real intentó ficharlo en varias ocasiones. Yangel Herrera todavía tiene por delante un mes de recuperación para poder competir con el grupo. Joaquín Aperribay presumiendo de estabilidad económica, dice que no se pasa frío en la Real, pero sigue sin reconocer que el proyecto deportivo del primer equipo va cayendo en picado poco a poco. Eric Bretos también marcando como objetivo, claro además, clasificarse para Europa y confirmando una oferta del fútbol árabe que le cambiaría la vida a Brais Méndez. Y ojo, porque allí el mercado todavía se cierra el 11 de septiembre. Y más del polémico caso Sadik, como os digo, solo quiso salir al Valencia y cuando se abrió a otras posibilidades ya era demasiado tarde. Hoy tenemos cita con el primer tiempo de choque de la temporada. Ya tengo preparados a Mauri Diáquez, David Juan Martiñena y David Miner. Antes repasamos la información polideportiva y nos preparamos el bocata con Urkabe. Bertako kalitatea.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Bertako kalitatea.
Vamos con el repaso polideportivo mirando a la segunda división todavía en fútbol descanso. Y para el Eibar, su próximo partido en competición regular será el lunes de la semana que viene. Recibirá en Ipurua 8:30 de la tarde al Andorra, es el equipo revelación de este arranque de campaña en segunda división. También tenemos selección española, clasificación para el Mundial, que mañana visita España a Bulgaria. Partido programado para las 9:45 de la noche en tiempo de juego Cadena COPE. Nos representan, como sabéis, Mikel Oyarzabal y Alex Remiro. También están allí los Txuri-Urdines, Zubimendi, Merino y Lenormand. En baloncesto, en el Europa, madre mía, la España del donostiarra Darío Brizuela perdió 67-63, 6-7-6-3 contra Italia. Se complica mucho el pase a octavos, tienen que ganar mañana desde las 8:30 de la tarde a la potente Grecia de Antetokounmpo. También nos vale que Georgia derrote a Bosnia. Y en baloncesto, en Leboro, todavía con el GBC en pretemporada, sábado amistoso a puerta cerrada ante el Baskonia. En remo, hoy arranca la clasificatoria femenina para la bandera de la Concha. Se podrá seguir desde las 6:20 de la tarde en ETV1. Mañana le toca a los chicos. Tanto este domingo como el siguiente te lo narramos todo en Deportes COPE Euskadi. Hoy, por cierto, las chicas de Round Lagunac ya están clasificadas directamente para la tanda de honor porque han quedado primeras y les toca a ellas. En ciclismo, la vuelta, hoy recorrido con salida y llegada a Bilbao, ya hemos escuchado, ya se ha puesto líder Jonas Vingegaard, así le dicen. En pelota, en el Masters, Artola y Martija ganaron 22-10 a los líderes de la competición, a Zabala y María Ezcurrena. En tenis femenino, ya te voy recordando que este fin de semana se celebrará el Open Internacional de San Sebastián. Arranca ya el jueves, mañana, y va a contar exclusivamente con la participación de jugadoras vascas. Sigue Deportes COPE Guipúzcoa hasta las 4 de la tarde en el 99.8 de la frecuencia modulada.
La mejor cocina se distingue por el producto. Por eso, los mejores chefs confían en Corpachef, una empresa donostiarra familiar e innovadora con un objetivo claro: ofrecer a la hostelería los mejores productos gourmet. Productos a base de marisco, pescado y carne y en formatos de fácil uso para ayudar a crear platos y aperitivos de alto nivel. Corpachef, la base de tu creatividad. Corpachef.com.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943 55 31 18. Cubertec con la Real.
Remax, 50 años en el mundo, en 110 países. Remax Boga, 5 años en Donostia, San Sebastián, en Plaza Carlos Santa María 11. Remax Boga, tu agencia de servicios inmobiliarios. En Remax Boga te ayudamos a vender tu casa.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
Ya viene de años atrás, que no se pudo dar, pero también daros las gracias por querer que yo esté aquí.
Han demostrado desde el primer momento que empezaron los contactos que realmente me querían aquí, y eso de verdad que es de valorar.
Miquel me escribió, me dijo que tenía envidia de mí, de que voy a disfrutar mucho aquí, que voy a ser muy feliz. Con Oyarzabal también, la verdad que son muchos años, ya con la sub-21 coincidí con él, incluso compartí habitación muchas veces con él. Ojalá que mi nombre pueda estar en la historia de la Real, como creo que están sus nombres.
Estoy bien, me queda por ahí un mes de fuera de los terrenos.
Creo que esa mejor versión mía, pues este sitio es, te diría que el mejor, ¿no? Para volver a recuperarla y para ser feliz. Te digo que estoy en un momento de madurez de la vida futbolística también muy importante, y creo que ojalá que sean unos años muy bonitos.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa los miércoles con tiempo de choco, la baja de Oier Fano, que nos visita mañana. Dice hoy no puede, que tiene que estar atento, no sé qué, de Estados Unidos, no sé en qué lío se está metido, mañana nos cuenta. Pero sí que tengo por aquí la alineación titular, como siempre, capitaneada por don Mauri Díaz. Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, buenas.
David Juan Martiñena, saludos con la Donostiarra, con el polo de la Donostiarra.
Sí, señor.
Vienes avisando ya, ¿no?
Sí, hombre, de aquí trabajar y a las 6 directos al puerto a animar a nuestras chicas.
Tiene miedo un poquito, le veo con
miedo. Con Arraun Laguna, quítalo. Arraun Laguna, que son favoritas. No,
miedo no. Hoy es la clasificatoria ya, a ver.
No, sí. Yo ya estoy en Atando el Honor, pensando. Yo ya estoy en la de...
Bueno, hoy hay que animar.
Dentro de dos domingos ya.
Ya sabes que esto de los guipuzcoanos, sí, somos piano, ¿no? Hoy vamos a clasificarnos y luego ya veremos el domingo.
Que, por cierto, Marco, felicito porque por fin se toma una decisión ecuánime con el tema de Donostiarra y Arraun. El reglamento a partir de ahora es que el primero que llegue en la Liga Euskotren va directamente a la Concha. Creo que es una decisión justa, bien acatada por todos. Y bueno, pues hoy Donostiarra, evidentemente, que siempre estaba dentro por decreto, yo creo que tendrá muchos nervios, porque es una gran responsabilidad que Donostiarra femenina se pueda quedar fuera de la Concha.
Yo, que soy el eterno de fuera, a mí me gustaría que compitiesen todos en las mismas condiciones.
Es que así debería
y
ser.
Y punto. Y la Donostiarra tiene que conseguir su clasificación, porque lo que debe estar representado, desde mi punto de vista, en la tanda de honor de las Olimpiadas del Remo son las 8 mejores embarcaciones.
Lo que pasa es que siempre por decreto se ha decidido que una embarcación Donostiarra...
Sí. La tradición.
Los tiempos del decreto
me
ya
refiero,
han pasado,
En su momento en chicos era Raon, cuando no había remo femenino, a Raon o...
Mira, Luis Carril.
Pero quiero decir que, bueno, pues Fortuna, eso funcionaba así. Y las normas están evidentemente para cambiarlas. Lo que digo yo es que las normas, lo que no se puede hacer es cambiarlas en mitad de un campeonato o en mitad de una competición.
Eso es verdad.
Imaginaos que ahora te dicen, oye, vamos a ajustar el VAR porque tal, pero te dicen, no va a haber VAR a partir de enero, o cosas así. Y lo que yo creo que este año, nosotros desde Donostiarra nos hemos quejado, es que la decisión se ha tomado tarde. ¿Que esta decisión se hace para el año 2026? Totalmente de acuerdo.
Perdona, que cuando la gente te está escuchando y dices, nosotros la Donostiarra, en calidad de que estás hablando, portavoz, directivo, remero...
Soy directivo.
Calidad de la camiseta que lleva.
Y aficionado, pero quiero decir que cuando se toma una decisión, cuando ya empieza la competición, ya la temporada... pues no es muy normal. Pero bueno, eso sería otro tema, otro melón que lo podemos abrir otro día.
Quiero decir, Marco, lo que digo siempre, que una Concha sin San Pedro está totalmente descafeinada. O sea, que el domingo vamos a retransmitir porque somos profesionales.
Imagínate en San Pedro que no compitieras San Pedro. Pues bueno, pues la decisión que se toma en su momento es que tiene que haber, vacas de la flacas. Misma forma que en los mundiales de fútbol juega por decreto también el
mal
país
hecho,
anfitrión.
Mal hecho.
Luego no digáis que no tenéis tiempo para hablar de la
verdad. Abriríamos mil melones.
A mí me parece bien, como ex remero que fui. David Miner, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Por aquí estamos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Claro, tú querrás que hablemos de caballos también, ¿no? Querrás que hablemos de caballos, de la Copa de Oro.
También es de Donostiarra.
De yeguas.
También es de Donostiarra, ¿verdad, David?
¿Sí, Miner?
Yo de, no, yo
de San Pedro, de San Pedro como yo.
Y regatas.
Lo que diga Mauri.
Cero patatero, lo que diga Mauri, sí, efectivamente. Sí, sí.
Tú eres más de Claudio Carudel.
Y Román bien. Martín.
Bueno, pues
vamos allá.
A la harina. Vamos a la harina, señores. Por ejemplo, comparecencia, ya lo habéis escuchado, de Joaquín Aperribay y Eric Bretos. Hemos escuchado ya los dos últimos fichajes, que ahora suele ser habitual este protocolo, ¿no? Vienen y hablan en las redes sociales, cuelgan un vídeo promocional, luego se presenta oficialmente y vuelven a hablar y a decir exactamente lo mismo, o sea que está más que trillado ese asunto. Lo que sí esperábamos con ansia era la comparecencia del presidente de la Real Sociedad y máxima autoridad, Joaquín Aperribay, y la máxima autoridad deportiva también, Eric Bretos. Caso caliente, Umar Sadik, explicaciones de Joaquín Aperribay. A ver si podemos escuchar las explicaciones de Joaquín Aperribay a la una.
Sadik ha tenido muchas ofertas durante el verano y nosotros hemos tenido también muchas oportunidades para que pudiese salir. Él quería ir al Valencia. Estábamos dispuestos a que saliese. Si aceptábamos que saliese y no iba bien, si iba cedido, porque ha sido la oferta que hemos tenido principalmente, y no funcionaba bien la cesión, el próximo año nos íbamos a encontrar en la misma situación que ahora o peor. Entonces no estábamos dispuestos a aceptar eso. Es posiblemente que él no nos creyese o no nos entendiese con la contundencia que se lo decíamos, no vas a salir cedido al Valencia.
Posiblemente él no creyó la contundencia de la Real Sociedad. Bueno, yo iré apuntando información también que me ha llegado en relación a este asunto. Ya sabéis que queda demostrado que Joaquín Aperribay no siempre dice toda la verdad. Lo intenta, pero no siempre dice toda la verdad y, lógicamente, representa los intereses de la Real Sociedad. Intereses que coinciden en la audiencia, intereses que coinciden en el aficionado, y muchas veces el aficionado se cabrea si tú le cuentas, por ejemplo, hace un año que está intentando fichar a Carlos Soler y que se ha sentado con él a ficharle y que es un interés claro, y unas temporadas después aparece Carlos Soler diciendo me intentaron fichar en varias ocasiones. O cuando cuentas que la Real Sociedad no va por Cavani, sino que va por Umar Sadik y que están reunidos en un despacho de Madrid, todo el mundo se cabrea y luego se exhibe a Umar Sadik en una rueda de prensa en la que se dice casi nada, que es Cristiano Ronaldo y que tenemos unas cláusulas brutales. El estrepitoso fracaso posterior hace que ahora se esté intentando sacar a Sadik como sea y de la manera prácticamente que sea, a excepción de regalado, lógicamente. Solo faltaría también que lo llevasen regalado. Ha habido un tira y afloja muy intenso a lo largo de lo que ha sido todo este verano. Es verdad que han presentado varias ofertas al club y los representantes, incluso que han visitado Arabia Saudí, han visitado Qatar, han visitado Turquía, posibles destinos para Sadik, que no se quiso ir a ninguno de ellos, que apareció al final el Girona y que no quería ir al Girona y que cuando tocaba la campana el jugador dijo, bueno, a ver qué hacemos, pues ahora no hacemos nada porque no queda tiempo.
No, bueno, primero decir, Mario, que la Real debería cambiar de denominación, debería pasar a llamarse Real Sociedad Perfecta Fútbol Club. O sea, todo lo hacemos bien, somos rubios, de ojos azules, esbeltos. O sea, la rueda de prensa de ayer fue de una nula autocrítica, Marco, no hemos hecho nada mal en este mercado, nada mal, somos más listos que el hambre. Y dicho esto, tengo que decir, Marco, una cosa importante, es que ya sabes que hay una frase que venimos escuchando repetidamente, que es cuando un jugador se quiere ir, ya se ha ido. En este caso no, en este caso Sadik se ha quedado, y la Real Sociedad creo que ha hecho bien, porque, Marco, la Real tiene que defender los intereses de sus socios accionistas y en aras a tener un buen equipo. Y si es verdad, cosa como dices tú, que muchas veces Aperribay hay que ponerlo en duda, si es verdad que el Valencia ofreció 4 kilos y la Real decía que 6 o nada, me parece bien. Y la Real solo quería venta, no quería cesión, me parece bien. Y la Real Sociedad este verano no ha hecho con otros jugadores como ha hecho con Sadik. Hemos regalado a jugadores y hemos regalado canteranos. Vamos a ver, la excepción que confirma la regla es que la Real ha luchado por Sadik, Sadik está aquí. Insisto, que espero que se rompa ya ese papel donde ponía el que se quiera ir ya se ha ido, porque Sadik se quería ir y aquí está.
Bueno, yo, por empezar por lo que decías tú, Marco, voy a intentar hablar de Sadik y solamente lo que pasa con Sadik y luego hablamos del resto. Yo creo que es distinto no decir toda la verdad, pero que todo lo que cuentes sea verdad, a que cuando das un discurso no todo sea verdad, ¿vale? Porque creo que el primer punto es lógico, que dices, no cuento todo, pero todo lo que cuento es verdad. Creo que todos lo podemos entender, que hay ciertas cosas que pueden quedarse en el tintero, pero no contar toda la verdad cuando sales a hablar ya es un poco peligroso, ¿no? Eso es lo que a veces yo creo que la mayoría echamos en cara, ¿no? Respecto a Sadiq, yo te diría que es lo único que para mí se ha hecho bien este año. Yo estoy de acuerdo que con la información que nos llega, todo esto, los mismos datos que da Mauri, yo desde luego no hubiera regalado al jugador, y además estás dando un golpe encima de la mesa, porque tengo la sensación de que aquí ha habido mucho paseillo. Incluso el propio Mikel Oyarzabal, si recordáis, en las declaraciones postpartido en Dazón, ya decía que bueno, que estaba siendo un verano complicado, con compañeros que no sabía. Eso crea un run-run que en la Real no estamos acostumbrados. Yo ya sé que en el Sevilla y en otros equipos hay 6 o 7, en este equipo nunca se ha estado acostumbrado, y eso evidentemente genera un caldo de cultivo negativo. Para mí ha estado bien la Real ahí, para mí ha estado bien Joaquín Aperribay, Bretos, y también entiendo que es con varias operaciones en el último minuto, como ha tenido la Real, que es lo otro, no tenías tiempo de dedicarte a Sadiq, sinceramente. Es que aunque haya venido la oferta del Girona en las últimas horas, es que materialmente el fax estaba ocupado, o sea, así. Entonces, tengo la sensación de que es un golpe encima de la mesa. No sé si se irá a Arabia o no. ¿Qué hará en estos 11 días que creo que queda? Bueno,
ahora
ya
queda 9. Dijeron ayer no se va a mover.
No creo, pero yo creo que es una buena, para mí es una buena decisión, porque haberle regalado al equipo y haber dado el mensaje de, mira, al final se va al Valencia por 4 millones, que es mejor que nada.
Y que pagaste 20 kilos.
Es que yo a lo que voy es que evidentemente para mí Sadiq no vale ese dinero. Levanto no tengo la mano, ni idea lo que vale. Sí. Pero cuando hemos hablado que el Valencia tenía una opción de compra que no quiso ejecutar, y ahora ha habido una presión brutal desde allí, como diciendo, no lo queréis, dárnoslo, oye, que hemos pagado 20 millones, ¿qué queréis, que os lo demos gratis?
Querían ahí pagar... la Real ha estado impecable, fuera, no vas,
yo
punto, ya
creo
está.
Que ha sido muy buena la decisión, y creo, insisto, que si lo coges como en un momento contable, como negativo, dices, joder, es que aquí palmamos pasta, pero lo que estás dando al resto del equipo, yo creo que has pegado un golpe encima de la mesa para decir, cuidado, que aquí no se juega con nosotros.
Recordad que arrancamos temporada en tiempo de choco, que tenemos muy poco tiempo, y que las exposiciones deben ser claras, breves y concisas, como corresponde a la categoría de periodistas
no,
que
pues
sois.
Dile a Martillo, no me mires a mí.
No, estoy mirando a los dos. Miner, dale.
Claro. Que tú.
Sí, no, a ver, con respecto al tema Sadiq, aquí yo voy a disentir, pero no del todo, un poquito. Yo creo que por 4 kilos sí habría que haberlo vendido. Y me voy a explicar. Obviamente, si tú lo compras por 20 y lo vendes por 4, es un muy mal negocio. Pero es que a la Real yo creo que no le ha quedado más remedio. Tienes una ficha más y mentalmente este jugador no está en la Real, está fuera. Se quiere ir y está a disgusto en la Real. Y contando las horas para que llegue diciembre o para que llegue lo que llegue. Y dudo del discurso de las buenas intenciones y del vamos a recuperarlo. Me estoy acordando, por ejemplo, de Odriozola, que malvendió el Real Madrid a la Real Sociedad, no me acuerdo ahora mismo por el dinero, y fijaos lo que pagó
dos
el Real Madrid.
Kilos,
no quiero equiparar, porque el Madrid obviamente tiene muchísimo más dinero que la Real Sociedad, pero cuando a ti te sale un mal negocio, cuando tú tienes... algo que no funciona, lo mejor es quitarlo e ir a por... Y ya habrá otros negocios que te saldrán bien, ya habrá otros futbolistas que te saldrán... Pero es que no siempre vamos a tener que sacar un máximo rendimiento por un jugador que no vale. 4 millones pedía o daba el Valencia, 6 pedía la Real Sociedad. Yo, sinceramente, sí lo hubiese vendido por 4 porque tengo un jugador a disgusto que no me va a aportar nada.
No me creo que el Valencia diera 4 millones, como no me creo que el Español haya pagado 5 por Urco. Simplemente lo digo así de claro.
Entonces, 4 me parece poco, evidentemente. Y yo creo
es
que
mentira,
es más
4, Martillo, que el Valencia no ofrece 4 ni de coña.
Pero
vamos.
Hubiera sido así,
4 millones
hubiera sido
hoy por Sadiq es muchísimo
que
dinero.
Que no han ofrecido eso, Miner. Sí, que no han ofrecido eso.
La información que me llega, que no me llega con esos datos de precisión tan quirúrgica de cuántos millones y si 5 arriba o 4 abajo... Lo que sí me llegan son frases de contexto en las que se hace referencia a las cifras que se están publicando. Y lo que dice la empresa de representación de Sadiq, por ejemplo, es que ya desde el principio la Real tenía muy claro que cedido no iba a salir al Valencia porque no querían volver a repetir esta escena y por encima pagando menos el Valencia. Esto es lo que me dicen a mí. Y que además de pagar menos, cuando se propuso la opción del traspaso, que ya era demasiado tarde, estamos hablando de los 2 últimos días ya de mercado, la Real ya responde inmediatamente que no, que no van a vender a Sadik por esa cantidad que ellos consideran ya irrisoria para un traspaso de última hora. Entonces, lo que está planteando David es un poco un acuerdo de rescisión, cobrando una parte de del club a donde vaya, que entiendo, David, porque es una manera de resolver conflictos jurídicos muchas veces entre abogados y de salir al paso de situaciones como esta, pero yo lo que os digo es que sientas un precedente en el mundo del fútbol también para mí y en total, tu plantilla.
Para mí total, y además, cuando ya has dicho expresamente...
Luego todos van a querer salir así.
Ya sé que en el fútbol nos podemos decir y desdecir, pero tú has dicho exactamente, has dicho eso, la propia red, y ahí digo, de las pocas cosas que estoy muy de acuerdo es que se ha seguido un patrón y un guión y el final ha sido como pensábamos. Básicamente sabíamos o creíamos que, excepto algún cambio de última hora muy raro que nos dijera, mira, es que al final ha venido, si sale Igor Ibarribay y te dice, no, es que ha venido el Valencia con 8 millones más variables, todos le hacemos la ola y todos estamos de acuerdo en que tiene que haber salido, y en cierta forma eso de no va a ir al Valencia, bueno, sí ha ido al Valencia porque ha ido vendido por una cantidad que entendemos que es buena. Todos lo entendieron. Y yo creo que, como dice David, entiendo ese punto negativo que pueda tener Sadik también, lo puedo entender, ahora es cosa de él. Y te digo otra cosa, Oscarsson lesionado. Carricaburu, ojo, a ver cómo está. No tenemos muchos delanteros. ¿Quién sabe si estamos hablando de Sadik ahora?
Nuestro 9 se ha...
No, pero puede ser que tengas... Pero que la temporada es muy larga. Marco, te quiero decir que lo normal es que no juegue, pero cuidado.
Si me permite, Martillo, felicito a la Real, porque ya sabes que yo me quejaba de los fichajes Google. Es decir, por fin la Real va a un mercado que no son fichajes Google. Todos conocíamos, sobre todo a los dos del Valencia y a Yangel, y luego yo reconozco que tuve que mirar chaleta char de dónde venía. O sea, estos fichajes son los que quiero, Marco.
Los cuatro fichajes son decentes.
No Zakarian, no, fichajes que los conoce el gran público. O sea, estamos acostumbrados a Zakarian ir a Google, Suchis ir a Google, Traoré ir a Google, el Cho ir a Google. Ya está bien.
El problema, Mauri, es la descapitalización deportiva de los que se van. Porque se fue Zubimendi, un jugador muy importante, y luego toda la lista, ¿no? Traoré, Urco, Becker, Javi López, Pacheco, Carlos Fernández, Maguna y Javi López con el lunar de que lo acabas de firmar. En el caso de Sadik, y por cerrarlo, como empresario, Joaquín Aperribay como empresario le tiene que doler sangre tener que vender a Sadik muy barato. Claro. Porque fue él el que salió a esa rueda de prensa, que ya es histórica.
Pero es que tienes un producto devaluado, devaluadísimo.
No, ya, pero es como reconocer el catastrófico error que cometieron a toda prisa cuando quisieron fichar a Sadik y lo vendieron como que estaba estudiado de meses anteriores y que le seguían a él como primera opción, que no era verdad. El tema es que aquí es reconocer que se ha hecho mal esa exhibición de haber pagado los 20 kilos y que tenía cláusula por si quedaba pichichi, si quedaba campeón de liga, y no sé qué.
De oro,
y luego inmediatamente después hacen la operación de Oscarsson, que no acaba de fermentar tampoco. Entonces, si sale Sadik por 5 kilos, vamos a poner, se pone debajo de la cama.
Y un punto más, cuando sale la opción de Jan.
¿Sabéis cuál es el problema? Que a día de hoy hay clubes que dan 4 millones por Sadik, pero dentro de unos meses ya no va a hablar ni uno.
Medio, bueno, puede ser David.
Ni uno.
David lo ve como negociante.
O igual, y si dentro de una semana te dicen que lo han comprado en Arabia por 8 millones más variables, pues todos diremos que encantados.
David opina el más vale perder que más
vamos,
perder.
Con un lazo.
Pero yo creo que hemos buscado los principios y no los de Groucho Marx, ¿no? Que si no le gustan tengo otros. Y yo, a mí, la Real aquí, para mí ha actuado de manera impecable. Sí. Y es más cuando estás enfadado, cuando tienes una opción del Girona interesante deportivamente y dices, no, que yo solo quiero ir al Valencia como un niño pequeño, es mi percepción. Y cuando lo tenías encima de la mesa, que la Real hubiera sacado... me imagino una cantidad mucho menor por no sé si lo hubieran pagado en vez de los 15 que se hablan, 8, 7, 10, no tengo ni idea, pero realmente hubiera sido una buena operación, se supone, para los tres, y no lo hemos conseguido, y al final hemos tenido que ir a por Yangel Herrera a pelo, a última hora, como siempre, los últimos dos fichajes, los que más, para mí, más expectación están levantando en esta campaña, son los del último día.
La Real lo que quería era una opción de compra garantizada del Valencia, así de claro, obligar al Valencia a decir, vale, ahora te lo llevas, pero... vas a pagar en cuanto acabe la temporada de manera obligatoria. Al final no ha sido así. Ya me habéis avanzado que os gustan en general los cuatro fichajes. Si alguno disiente que levante la mano y lo apunte.
Yo estoy mosca, Marco.
Yo disiento. A mí el central no me gusta.
Yo estoy mosca por lo barato. Yo estoy mosca por lo baratos que son. O sea, aquí tiene que haber gato encerrado, porque Yangel
aquí lo que no puede venir, aquí lo que no puede venir es un jugador a recuperar su mejor versión.
David, si me interrumpes tú, te voy a interrumpir yo. ¿Vale? O sea, Yangel valía 30, 11. El precio de Guedes es de flipar, 4 kilos. El precio de Soler es 6 kilos. A mí estamos
50%.
Pagando... Sí, pero eso 50% me da igual, es nuestro. 50% sí, sí. Es, si lo vendes, cobras la mitad. Pero el jugador es tuyo para pa rendimiento hasta el año que quieras. O sea, a mí, Marco, me parece que son tres jugadores que, si están bien, Yangel y los dos del Valencia, que conocemos todos, es una gran operación. Ahora, para mí es gato encerrado, porque estos jugadores están muy por debajo del mercado lo que ha pagado la Real Sociedad.
Miner, yo sobre lo que has dicho, disiento, aquí no puede venir ningún jugador a recuperar su mejor versión. Es contra natura de los últimos años de la Real Sociedad. Aquí vino Kubo y recuperó su mejor versión. Aquí vino Odegaard, por ejemplo, y recuperó su mejor versión. Mm. Aquí vino Merino, después de salir rebotado de Borussia Dortmund y Newcastle, y recuperó
ojalá
su mejor
que salga
versión.
Bien, todos Marco, eran jóvenes. Ojalá que salga bien.
Pero todos eran jóvenes.
No viejos tampoco.
Pero si estamos en el fondo, estamos de acuerdo.
Y veteranos.
No. Yo estoy de acuerdo, aunque, como lo ha dicho Bretos, que ahora había que apoyar a los jóvenes con jugadores veteranos, eso lo entiendo. Pero, y a mí siempre me ha gustado Soler. Creo que lo he dicho, llevo aquí 4 temporadas pidiendo el fichaje de Soler a gritos, sabiendo que se ha contactado con Soler. No sé a qué nivel de intensidad, pero llevamos 4 veranos
reuniones,
hablando con Soler.
Reuniones en San Sebastián.
Sí, sí.
El año pasado.
Que Soler ha estado 2 años aquí, seguro. Pero digo que además de eso, no sé a qué intensidad, porque tú puedes venir, contar, oye, tenemos interés y tal, y bueno, eso no fructifica. Y yo creo que es, pues bueno, la crónica de un fichaje anunciado. Guedes, hombre, pues si da el 50% de lo que dio en el Valencia, el problema es que este chico desde entonces no ha dado. Yo es el miedo que puedo tener. Pero también entiendo...
Son jugadores venidos muy a menos,
sí,
Matillo.
Y
muy
a menos. Lo de Chaletasar, pues no lo sé, la verdad que no
oye,
no le
sigo avanzando que nos lleva el tiempo. Sí. Sobre las salidas, tú vives del Arsenal, sí. Traoré al París, Urco al Español, Becker Osasuna, Javi López Oviedo, Pacheco a la vez, Carlos Fernández Mirandés, Maguna Leibar, ¿algunos duele especialmente
yo,
o no?
Yo quiero decir, Marco, que sí. Me parece, ojalá me equivoque, pero me parece una gestión nefasta la que se ha hecho con los laterales. O sea, Traoré era un jugador para mí bueno, un jugador seguro. Marco, vamos a ver, que ahora mismo si se lesiona Aramburu, o sea, es que estamos en pañales, no, lo siguiente.
Taric, Elustondo y Rupert
sí,
que se ha lesionado, pero
sí,
podría
Rupert está lesionado para un mes y teníamos que acudir a Bombero Elustondo con la manguera a apagar el fuego. Para mí, la marcha de Traoré me parece un error por cómo estaba el equipo, necesito de laterales izquierdos y derechos. Y el lateral izquierdo, opino lo mismo.
Horrible.
Marco, o sea, Sergio Gómez no es lateral derecho, lateral izquierdo, defensor. Ojalá me equivoque. Bretos entiende mucho más que yo y Sergio Francisco han opinado que la pareja este año doblada de laterales e izquierdos sea Allén y Sergio Gómez. Ojalá salga bien. Pero yo, a mí, el otro día ver que estábamos pegando unas cantadas inmensas en defensa y enfocan a Javi López en la grada del Tartiere, o sea, me supo a corno quemado, Marco. Ojalá no salga bien, pero para mí la gestión de los laterales, derechos e izquierdos que se ha hecho en forma de salidas me parece muy, muy arriesgada.
A mí la gestión general me ha parecido un desastre. Primero, lo de Carlos Fernández al Mirandés, lo de quitarte y prácticamente pagar la ficha entera. Pues bueno, al menos la primera jornada metió un golito y le han hecho un penalti, ¿no? Y a ver si se revaloriza de alguna manera. Lo de Javi López ha sido un regalo, esto que nos querían vender de que el Betis lo quería, yo tengo mis dudas. No sé si fue lanzar una cortina de humo para que trajeran al lateral francés y ya está. Y que se haya tenido que ir al Oviedo, pues eso. El problema es que cuando tienes tantos jugadores, la gente sabe, se lo tienen que quitar de encima. Entonces te viene el Oviedo y le digo, te doy 1 euro por Javi López, venga, para ti.
Javi López es cesión, Traoré lo has traspasado.
Tengo dudas, sí, lo que pasa es que si por Traoré a nivel, mira, como decía el tema económico, si Traoré no te costó dinero y se te va por 4,5 millones un jugador con esa edad, yo puedo hasta entender.
Pero que no nos hace falta dinero, Martillo, no, que luego sale a Perribay y dice que tenemos la caja llena a rebosar.
Claro.
Ha dicho por activa y por pasiva, no sé si ya le he oído yo 8 o 10 veces ya a nuestro actual entrenador Sergio Francisco, que su lateral derecho es Rupérez, su segunda opción era Rupérez.
De acuerdo.
Y lo ha dicho por encima de Traoré, no sé si será cierto o no, pero eso lo que ha dicho por lo menos en los medios. Entonces, ahí me parece que hemos actuado bien. Riesgo muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí no me convence del todo ninguno de los laterales que tenemos en la plantilla en este momento. Fíjate lo que te digo. No tengo claro que vaya a jugar uno u otro.
Ni derecho ni izquierdo.
¿Qué opináis de lo que suele decir algún presidente de la época, sobre todo en los que se endeudaban los equipos, ya lo voy a decir por delante, que el dinero tiene que estar en el campo? Porque el presidente de la Real defiende que no hace frío en la Real, que hay pasta, que hay solidez económica. Sí. Yo ya voy a ir por delante, que me parecen los dos extremos. Uno, el de almacenar demasiado, porque esto es un juego en el que hay que competir con otros que sí se van revalorizando, y luego puedes perder gran capital deportivo y económico si tú no estás donde tienes que estar. El negocio del fútbol es diferente a las empresas de comunes, sí, sí. Como lo entendemos.
Si estás,
¿no?
3 años sin entrar en Europa seguidos o 4. Sí, sí.
Decía
Lendoiro
aquello
de la Real,
de que tú vas a un banco, claro. Por ejemplo, no puedes avalar con un jugador, que un jugador te vale 40, 50 millones de euros y que tú, el banco, no va a decir no, porque dependes un poco de que se lesione la rodilla, el tobillo, de que juegue bien o de que juegue
Marco,
mal.
Yo creo que estamos...
Un negocio muy particular.
Marco, entonces, estamos de
¿el dinero en el campo o no?
Yo creo que estamos de acuerdo todos, Marco, que esta plantilla no está bien diseñada. O sea, tenemos 8 medias puntas para 2 competiciones y todos son buenos y va a haber morros de Suchis, de Bryce, del Soler si no juega. O sea, y luego para mí en los laterales te has equivocado. Y luego, Marco, la marcha de Urco, recuerdo una frase de Aperribay hace 2 ruedas de prensa que decía: a Urco hay que esperarle, ¿os acordáis? A Urco hay que esperarle. Joder, pues ya veo cómo las has esperado, chico. Insisto, y no me creo que el Español haya ganado 5 millones, haya pagado 5 kilos. Esto lo voy a corroborar con gente del Español que tengo dentro ahí, Fran Garagarza, Javier de Aro. No me creo esa cifra. Por eso, Marco, que para mí la plantilla está mal hecha con 8 medias puntas para empezar. O sea, para mí está hecha por el tejado.
Me llega, para ir cerrando, mira, vamos a ir a publicidad, a escuchar unos consejos, pero yo os voy a dar cebo para lo que viene por delante y nos queda poco tiempo. A mí me llega información que creo fehacientemente del acongoje que hay dentro de la planta noble, que le gusta mucho a Mauri, de la Real Sociedad con el tema de Brais Méndez y de Takefusa Kubo. Y que las incorporaciones de Carlos Soler y de Gonzalo Guedes, fundamentalmente, son no solo para reforzar a la plantilla, sino en previsión de lo que vaya a ocurrir, al igual que el fichaje de Yangel Herrera. Son las 3:55, Deportes Cope Guipúzcoa, tiempo de choco.
¿Necesitas un electricista? Contacta con Instalaciones Eléctricas Murillo. Instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, domótica, estudios de iluminación, puntos de recarga de vehículos eléctricos, sistemas de protección contra intrusos. Instalaciones Eléctricas Murillo. Por pasión y vocación, iluminando vidas. 620-79-7420.
Este año Guipúzcoa Basket quiere hacer de la Amenábar Arena la casa del baloncesto guipuzcoano. Y solo contigo lo vamos a conseguir. Abónate y disfruta de ventajas exclusivas. Bufanda oficial en el primer partido. 50% de descuento en la camiseta de juego. Prioridad en la elección de asiento. Y recuerda, si eres federado tienes un 50% de descuento en tu abono. Suen Indarra, gure babesa. Eres nuestra fuerza.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificio, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70.
Este domingo, vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachef,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordozelai, Sagardo Tedía,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Barda Nena
y Viveros Ducase.
Son las 3:57, Deportes Cope Guipúzcoa. Aquí seguimos y aquí vamos a rematar el programa con lo que os he contado, con lo que os he dicho, con un poco la inquietud que hay de que en algún momento algo pase con Takefusa Kubo y que el 11 de septiembre se cierra el mercado de Arabia Saudí y sobre la mesa Brais Méndez tiene una opción de irse y, como ha dicho Eric Bretos, cambiar su vida.
Yo ayer, voy a ser muy breve, por cómo decían las cosas, tanto a Perry como a Bretos, de Sadik y Brais, yo ahora mismo me jugaba una buena cantidad de dinero a que no sale ninguno de los dos.
Yo creo que Brais lo ha pensado y quiero pensar que en el fondo ha decidido ya quedarse definitivamente, que no tiene esa duda. Y me extrañaría mucho que Kubo, con lo que es el gran jugador que puede llegar a ser, decidiera cambiar, jugar en una liga europea, en un club como la Real, por la liga árabe. Hubiera entendido que le hubiera venido un equipo de la Premier, hubiera puesto 60 millones y hubiera dicho, ahí os quedáis.
Miner. Miner ya se ha ido.
Los dos en la Real Sociedad.
No te escuchamos, Miner.
Sería una plantilla mucho más competitiva.
No sé si nos estás escuchando tú a nosotros, sí. Pero repite el argumento porque pues no se está escuchando el arranque.
No, que digo que ojalá que los dos se queden, tanto Brais como Take Kubo, pero tengo mis dudas, por hacerlo breve.
No, Marco, hay una cosa que...
Yo estoy con Miner, ¿eh? Yo tengo mis dudas. De Take Kubo no creo que vaya a ser inmediato, ni mucho menos.
No.
Pero, porque es un poco más complejo, pero yo lo de Brais Méndez, de verdad que tendría las orejas pinti para arriba.
Marco, si ves un poco las características del mercado árabe, no pagan mucho traspasos. Vale, Cristiano Ronaldo fue la excepción. Cristiano, 200. Pero la mayoría de gente que va ahí va, pues tipo el aporte, 24 por temporada. Pero si te fijas, el traspaso no lo pagan mucho. El fútbol árabe no va a pagar 60 kilos.
Se ha cambiado un poco eso, Mauri.
No hablo de Kubo, yo hablo de Bryce Mesa.
Ha abierto el melón.
A mí Kubo me peligra más, a lo mejor, mercado de invierno. Y que venga el Bayern de Múnich, que quiso fichar a Anthony y no pudo fichar a Anthony y acaba fichando como extremo derecho ataque Kubo, por ejemplo.
Bueno, pero eso espérate a Navidades, que de aquí a tres meses pasan muchas cosas.
El mercado de invierno. Sí. No, yo lo que digo del fútbol árabe es que la operación de Bryce tampoco es una locura para ellos, ¿eh?
No, ellos poner 20, 25 millones, lo han puesto en jugadores más jóvenes, lo han puesto también en el propio Ezequiel, es que la Real
recupera una inversión.
Aquel del Celta que se fue, Veiga,
chaval del Celta
por Veiga,
este, no, que pagaron 22 millones por él. O sea, quiero decir que, pues a eso me refería con Mauri, que ha cambiado un poco las tornas.
Son 60, Martín.
No, pero que por Bryce, lo que quiero decir...
Acuerdo para salir,
sí, claro, a Bryce, por ejemplo, le pone un equipo árabe 30 millones a la Real y me imagino que lo suelta. Quiero decir que son 20, 30 millones, son operaciones que en este tipo de club se pueden permitir.
Y sobre todo que ese puesto hay overbooking en medias puntas.
Y yo no sé si está ahorrando para comprar la Lamine Yamal.
Bueno, no, lo que sí es cierto es lo que dices, que a nivel, como está estructurada la plantilla, tienes jugadores en principio para jugar en esa posición.
Nos vamos, que llega la información general a la cadena COPE. Primer tiempo de choque, iremos rodando, ¿eh? Gracias, Miner, gracias Juan Martínez, gracias Mauri,
Agur. Adiós. Agur.